Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección norteamericana de fútbol, coronada campeona de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Oh. Gracias, gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y desde la capital de España, o muy cerquita de la capital de España, tenemos vía telefónica a Daguito Valdés.
Muchas gracias, Pepe, por la presentación otra vez aquí. Y bueno, pues listo para hablar de fútbol junto contigo, junto con todos nuestros oyentes.
Perfecto, porque sí hay temas de qué hablar, incluyendo la paliza que recibió el Inter Miami este fin de semana. ¡Auch! 4-0. Sin Messi, pero no importa. Ahí hasta con Messi hubieran perdido. ¿Qué les parece? Tenemos un show repleto de acción deportiva. Tenemos baloncesto de la NBA. Vamos a tratar de meter el tenis, pero no sé si va a caber. Además, los partidos se están jugando ahora y se van a jugar esta noche aquí mismo en Miami. Tenemos béisbol de las grandes ligas y también tenemos fútbol soccer. Y es justamente con ese deporte, Mr. Danilo, vamos a comenzar con el deporte más popular del mundo, el balompié, fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Daguito, hay varios temas. Vamos a hablar primero con, por alguna razón desconocida, Estados Unidos le tiene cogida la medida a México a nivel de selecciones nacionales masculinas y femeninas también. Pero vamos a hablar de la masculina. Estados Unidos derrota a México 2-0, se corona campeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF. No sé si viste, aquí todo el mundo está criticando a Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana. Yo vi un par de jugadas ahí un poquito raras. También vi dos tapadas espectaculares. ¿Tú viste los pormenores del partido?
Sí, sí, estuve siguiendo el partido. Y bueno, pues, lo que más se habla, como siempre, es verdad que el Memo Ochoa cargó con alguna parte de la culpa. Es verdad que también hizo alguna parada importante, como bien tú dices, pero la verdad es que Estados Unidos directamente hoy está un escalón por encima de México, y eso es inadmisible para los mexicanos. Eso es que nunca pasó en 110 años de fútbol. Nunca pasó que Estados Unidos, es más, como siempre decimos aquí, Estados Unidos en 94 organiza un mundial sin tener fútbol profesional. Es decir, los que fueron a jugar ese mundial de 94 eran jugadores, eran obreros, trabajadores que jugaban en una liga muy incipiente. Es decir, que vamos a suponer que a partir de 1994 es que el fútbol llegó a Estados Unidos, y no fue hasta 1998 que realmente el fútbol profesional se asentó en el territorio norteamericano, un deporte que hoy en día todavía Estados Unidos le llama soccer. Entonces, para México es un escándalo que hoy por hoy Estados Unidos sea la potencia número uno, con diferencia de la CONCACAF, y que haya destronado a México fácilmente. Ganó 2-0, pero no solo ganó, es que llevan 3 Ligas de Naciones Estados Unidos ganadas. Ya le ganó 2-0 en 2023-2024, luego le ganó 2-0 también a Canadá, y le ganó a México 3-2 en 2019-2020. Tiene 3 Ligas de Naciones de la CONCACAF. Y para los mexicanos, Pepe, esto es, repito, un dolor inmenso. Es algo que ellos no conciben. Pero yo sí tengo la respuesta. Yo sí tengo la respuesta. Y es que la tienen ellos también. Y es que México, lo que tiene en el fútbol europeo hoy en día es una migaja de pan. Irving Lozano y 4 más. 4 o 5 más futbolistas mexicanos que no están ni siquiera, digamos, en su mejor momento. Mientras que Estados Unidos, la mayoría, la grandísima mayoría de las estrellas de Estados Unidos, de los 11 titulares de Estados Unidos, compiten al más alto nivel de Europa, señores. Es decir, el talento norteamericano está rompiendo Europa en todos los sentidos, lo está rompiendo en todos los equipos importantes de Europa, o al menos en algunos, en gran parte de los equipos importantes de Europa, o en la gran parte de las ligas importantes de Europa. Hay futbolistas norteamericanos, y no olvidemos que el hijo de Cristiano Ronaldo, el mismísimo Cristiano Ronaldo Jr., nació en Estados Unidos y tiene la nacionalidad norteamericana, por supuesto, nació allí y puede optar por jugar por Estados Unidos. Se dice que puede jugar por Portugal, que va a jugar por Portugal, pero su país de nacimiento es Estados Unidos. Por ahí los mexicanos están diciendo que incluso puede ser peor, porque el hijo de Cristiano Ronaldo podría jugar por Estados Unidos. Pues sí, yo creo que sí, que está justificado, Pepe. Sí, es completamente justificado. Estados Unidos es mejor que México.
Yo siempre le digo a mi gente en Cuba que el fútbol en Estados Unidos es una cosa muy rara. Porque aunque Estados Unidos sea una potencia, vamos a decir que lo sea, el 90% del pueblo norteamericano no tiene idea, no le importa y no tiene idea de qué se trata el fútbol. No es como, por ejemplo, en América Latina, cualquier campesino en Uruguay te sabe la alineación completa de la selección nacional. Cualquier maestra en Uruguay o en Argentina te sabe que te puede recitar la alineación completa, quién está jugando bien, quién es mal. Se pelean con el televisor y cuando están viendo un partido las cosas no van bien y le dicen, saca a fulanito, mete a menganito, que esto no está funcionando, que el portero este. Y no solamente, mira, así como en Cuba mucha gente sabe en béisbol los integrantes del equipo nacional. En Estados Unidos el 90% del pueblo, estamos hablando de 300 millones de personas, no tienen idea de qué consiste la selección norteamericana de fútbol.
Eso es lo que digo, le llaman soccer, ya para decirte, es decir, le siguen llamando soccer y le seguirán llamando soccer, y como bien tú dices, al interior de Estados Unidos, a no ser de la comunidad latinoamericana, la comunidad, digamos, mexicana sobre todo, sudamericana que hay en Estados Unidos, son los que han impulsado el fútbol.
No, pero perdóname, a ellos les interesa el fútbol siempre y cuando Estados Unidos no juegue contra México. Si tú vas aquí en Estados Unidos, si tú vas a ver un partido entre México y Estados Unidos en Los Ángeles, en Dallas, en San Diego, en San Antonio, en San Francisco o en Chicago, el 80% de los fans en los asientos van a ser mexicanos.
Sí, sí, sí. México juega de local contra Estados Unidos. Siempre. Sí,
correcto. Y aunque pueden haber nacido acá, esos mexicanos son mexicanos norteamericanos, no importa. Cuando juega México en fútbol, son mexicanos.
No, completamente de acuerdo. Por eso es que duele más. Por eso es que duele más. Y es que es una realidad tangente. Sí. Es decir, tú lo puedes decir. No se puede negar que hoy Estados Unidos está un escalón. No es que esté empatado o que esté un poquito por encima. No, está un escalón completo por encima de a nivel, sabes, de selección nacional de que México.
Tú sabes lo que hizo la Federación Estadounidense de Fútbol. Hizo Columbus, Ohio, como una de sus sedes. Y lo hicieron por dos razones. Primero, porque no hay un aeropuerto internacional ni cerca, ¿ok? Para que cuando Estados Unidos, ellos pensaron que si Estados Unidos iba a jugar como local, lo vamos a poner en un lugar donde si los mexicanos quieren ir, van a tener que trabajar de verdad. Van a tener que volar a Chicago o van a tener que volar a una ciudad grande y tomar guaguitas, entonces a un viaje de 6 horas para ir a Columbus, Ohio. En el primer partido que jugó Estados Unidos contra México en Columbus, Ohio, el 70% de las gradas eran mexicanas.
No creen nada.
Que no,
¿no?
Le sirvió absolutamente de nada. Muy bien, Daquito Valdés, el Inter Miami perdió 4-0 contra New York Red Bulls sin Cristiano Ronaldo en uno de los partidos peor jugados en la historia del equipo. ¡Qué horror! ¿Viste los highlights?
Bueno, sin Cristiano Ronaldo y sin Lionel Messi. que la verdad es que este Inter de Miami, creía yo que bueno, pues Luis Suárez, habíamos hablado de Luis Suárez y tal, pero parece que tiene algún tipo de Messi dependencia, ¿no? Ya se habla de, yo creo que igual, yo estoy de acuerdo contigo, New York Red Bulls son es un equipo muy potente, un equipo bailón, Inter de Miami. Yo creo que incluso con Messi, estoy de acuerdo contigo, hubiese sido un partido bastante, bastante difícil para el Inter de Miami, pero la verdad es que sigue dependiendo. Y ojo, Pepe, que estuve leyendo que la lesión de Messi, aunque ha sido revelada por el club y tal, hay algunas fuentes en Twitter que estoy leyendo que podría ser una lesión peligrosa. No quiero adelantar nada, pero porque solo son fuentes que no tienen nada que ver con la oficialidad, pero para que sepa y después podamos, en un futuro se confirma, pero según he leído, la lesión puede ser más complicada de lo que se dice, y si lo fuerzan para los cuartos de final de la Conca Champions, podría Messi incluso tener dificultades para asistir a la Copa América si recae, es decir, si daña la lesión. Por tanto, yo creo que Tata Martino tiene que saber si lo va a forzar, si no lo va a forzar, porque ya digo, hay fuentes allí de periodistas, insiders, que dicen que la lesión es más grave de lo que se realmente se está diciendo. Así que por ahí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues la verdad es que el Inter de Miami, a pesar de esta derrota, durísima derrota contra New York Red Bull, bueno, está en segundo lugar de la MLS, de toda la tabla en sentido general. Es decir, de las dos conferencias, el mejor equipo de la MLS es Cincinnati, con 11 puntos, y luego está Inter de Miami con 10, Minnesota con 10 y el propio New York Red Bull con 10, junto con Columbus y Toronto, que también suman 10. Pero la desventaja de Inter, del Inter de Miami, es que tiene 6 partidos. Todos los demás no han jugado su sexto partido, así que esta clasificación podría haberse, digamos, modificada en cuanto vayan cumpliendo los partidos restantes que le faltan a los rivales del Inter de Miami. Pero de manera general, el Inter de Miami hoy sigue siendo el segundo mejor club de la MLS según la tabla general de las dos conferencias, sí, de la primera división estadounidense.
Bueno, el martes por la noche en Madrid se va a jugar un amistoso de esos clásicos, España contra Brasil en el Santiago Bernabéu. No sé si Daquito Valdés va a estar presente, pero seguro que lo va a ver por la tele.
Lo voy a ver por la tele, seguro. El presente ya no hay boletos, es decir, está completamente...
Pero tú eres periodista, tú entras gratis.
No, yo puedo entrar por invitación, realmente me han invitado varias veces, pero bueno, la realidad es que voy a verlo por televisión aquí en casita con tranquilidad. Recuerden que España viene de perder un partido contra Colombia, 0-1. Bueno, pues increíble esa derrota, se habla mucho de esta derrota, porque realmente España sigue creyendo que tienen que ganar todos los partidos, y no es así. Colombia le ganó 0-1, y bueno, pues ahora se tiene mucho miedo a este Brasil, ¿no? Este España-Brasil, este Brasil que viene de ganar a Inglaterra, Pepe, con gol de Endrick, con gol del muchachito de 17 años que va a fichar, 18 años, que va a fichar el Real Madrid esta temporada que viene. Y bueno, pues la expectativa es que cómo va a afrontar este partido de España. Es una prueba de fuego para España frente a un Brasil que creo que no está en su mejor momento, pero está recuperando identidad, Pepe, con el nuevo entrenador. Falta que le hace para la Copa América, porque si no va a ser un paseo para Argentina en la Copa América, porque ya todos aquí sabemos que el máximo rival de Argentina es Brasil. Ya Uruguay, Colombia y demás, está complicado que puedan hacerle frente a una Argentina que está imbatible, que está impecable y que es favorita a ganar la Copa América. Bueno, pues esta recuperación de Brasil puede significar también que haya un bonito duelo en la Copa América con Argentina, ¿no?
También me gustaría saber cómo va a estar Leo Messi cuando arranque la Copa América. Esa es otra interrogante.
Sí, porque... yo también quisiera
porque tú y yo sabemos mejor que nadie que la Argentina no es lo mismo sin Leo Messi.
No. Definitivamente. La Argentina, la gente puede hablar lo que quiera, pero la verdad es que Messi ejecutó un mundial al perfecto. Con penales o sin penales, pero los penales hay que convertirlos. Y la verdad es que Messi tuvo un mundial maravilloso y yo creo que fue casi en un 80% diría el culpable, gran culpable de que Argentina haya ganado la Copa América, porque escucha el mundial de Qatar 2022. Diga lo que diga la gente, bueno, a ver, lo que digan los haters de Messi. Pero yo creo que Messi sí hizo un mundial espectacular y que fue mejor del mundial de Qatar 2022. Entonces, pues necesita Argentina para ganar la Copa América Messi. Eso no es un secreto para nadie. El propio Scaloni lo dijo. Fue a visitarlo a su casa en Miami, Scaloni, cuando estuvo ahora hace muy poco, y estuvo hablando con Messi personalmente para asegurarse de que la lesión, me imagino, la contra la lesión, asegurarse de la presencia de Messi en los partidos preparatorios de la Copa América, previo a la Copa América por allá por junio, y bueno, pues para tener cuidado con Messi, porque a veces hay que cuidarlo mucho. Y así te acuerdas, Pepe, quería que fuera a los Juegos Olímpicos. No, yo creo que no va a ir, la verdad.
Cuidado que no va a ninguno de los dos. O si sabes lo que yo creo que van a hacer, van a guardar a Leo Messi hasta los octavos de final, cuartos de final y semifinales, si es que Argentina todavía está en la Copa del Rey. Lo vas a ver muy poco en la primera ronda, quizás jugando la mitad del partido, quizás como suplente, quizás la primera mitad, pero yo dudo mucho que Leo Messi te dé 95 minutos los primeros tres partidos de la Copa América.
Yo también estoy absolutamente de acuerdo contigo. El físico de Messi está dejando rastros de que tirando Messi una temporada más estaría muy bien, ¿vale? Porque yo creo que más de una temporada más no creo que tire.
Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, Taquito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar contigo otra vez el viernes para hablar sobre todo lo que ha pasado en esta semana en el fútbol internacional. Un abrazo para ti. Vamos a ver qué pasa mañana en el Bernabéu entre las selecciones de Brasil y España. Damas y caballeros, vámonos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ¿qué les parece si repasamos el número telefónico para WhatsApp para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros? 691-3391. Repito, 786-691-3391. Creo que es así. Ya se me olvidó. Para que puedan unirse a la familia deportiva de los Martí. Y ahora sí, podemos hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque la MLB, así como el FBI y la policía en California, han abierto una investigación, en este caso, del intérprete de Shohei Ohtani haciendo apuestas ilegales. Y Ohtani, supuestamente no sabiendo lo que estaba ocurriendo, ya los Dodgers de Los Ángeles votaron a Ippei Mizuhara, el intérprete de Shohei Ohtani, mientras el equipo estaba por una gira en Corea del Sur. Los Dodgers informaron que estaba despedido. Así que, pero aparentemente esta noche Shohei Ohtani, él mismo, va a, no sé si va a hacer una conferencia de prensa, pero me imagino que sí, porque aquí dice va a hablar con la prensa por primera vez desde que durante la gira del equipo por Corea del Sur surgieron acusaciones de apuestas ilegales y robo que involucraron a la estrella de los Dodgers y a su ex intérprete. Así que Ippei Mizuhara fue despedido por los Dodgers la semana pasada cuando el equipo inició la temporada. Hasta ahora lo que se ha dicho, que es muy poco, que ha sido mucho misterio, es que Shohei Ohtani no sabía lo que estaba pasando porque el tipo este estaba aparentemente robándole fondos a Shohei Ohtani y haciendo apuestas ilegales en California, y por eso el FBI está involucrado y también la policía allá en California. No les tengo que decir que el béisbol de las Grandes Ligas tiene una política muy estricta en lo que respecta a apuestas. Por ejemplo, ustedes saben muy bien el caso de Pete Rose, el rey de los hits de todos los tiempos. No solamente no está en el Salón de la Fama, fue marginado de toda acción en el terreno de juego del béisbol de las Grandes Ligas por apostar en contra de su equipo y a favor de su equipo cuando él era jugador y manager. Otros en la historia del béisbol de las Grandes Ligas han habido peloteros suspendidos por apostar, pero ninguno marginado de por vida como Pete Rose. Así que vamos a ver qué pasa. Tres investigaciones al mismo tiempo. Yo le aseguro a ustedes que la investigación más completa va a ser la del béisbol de las Grandes Ligas. Inclusive por encima que la investigación del FBI. ¿Por qué? Porque está en juego aquí la regla fundamental del béisbol de las mayores de no romper, que es justamente las apuestas. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, en la era moderna del baloncesto profesional de la NBA nunca hemos tenido un equipo, y me gustaría ahora que está Juan Pendaz aquí, le voy a preguntar exactamente qué significa la era moderna. Me imagino que fue desde el 77 para acá, creo que es. Nunca ha habido un equipo de baloncesto que el 25 de marzo tuviera 60 derrotas. Han habido equipos con 60 derrotas, pero no el 25 de marzo, más tarde en la temporada. Esta noche los Pistones del Detroit van a hacer todo lo posible por no ser ese equipo con 60 derrotas. Y para hablar de eso y mucho más de la NBA, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Sí, pero no solamente son los Detroit
bueno,
Pistons.
Bueno, pero van a ser los primeros, serían los primeros.
Sí, serían los primeros, van a tratar de evitarlo, pero va a ser difícil. Estamos hablando con un equipo de Nueva York que está jugando su mejor basquetbol, yo creo que de muchos tiempos. Cuando Patrick Ewens, Latrell Sprewell, todos estos jugadores. Pero mira, Detroit 59, 58 Washington.
Correcto.
Todavía 56 San Antonio. Sí. Ya después Charlotte con 53, 52. Pero, o sea, todavía tienes a San Antonio, a Washington, que pueden lograr también, porque quedan muchos partidos. O sea, 11, 12, 13, dependiendo los diferentes equipos. Pero sí hay que hablar que esta era moderna no solamente ha cambiado muchas cosas, no es en que pierda tantos partidos los equipos, que hace muchos años que no se perdían así tan temprano, faltando todavía 10, 12, 13 partidos, 60 encuentros, que ya está a punto de suceder. Pero también la defensa ha mermado en la NBA, pero de una forma impresionante, y todo fue el partido de ayer.
¡Oh! 150-145.
Faltaron 5 punticos para 200 puntos. O sea que es un
desastre.
Eso es
básicamente darle el balón al otro equipo y dile, bueno, dale.
Tú
dale,
anotas, y luego yo anoto. Correcto. Tú anotas, yo anoto. Correcto. Te dejo y tú me dejas.
El primero que falle pierde el partido.
Así mismo es. Yo creo que increíble lo de los Lakers ayer. Desde, yo creo que en 1987, los Lakers no tenían un abultado marcador de 150 puntos. O sea, no con el equipo contrario, estamos hablando de ellos, de anotar 150 puntos. Y definitivamente hubo varios jugadores, 4 jugadores, con 25 o más puntos.
Qué horror.
26 de LeBron y también de Spencer Dinwiddie, 25 del jugador Anthony Reeves y 36 puntos de Anthony Davis con 16 rebotes. ¿Qué clase noche para él? Excelente, le quitó la mejor noche que ha tenido, yo creo que esta temporada, Pascal Siakam, y especialmente con su nuevo equipo, con Indiana, que tuvo 12 rebotes y 36 puntos. Este gran jugador es algo importante que hay que marcar. Este equipo de Indiana está luchando por estar entre los 6 mejores equipos. Los Lakers le acaban de hacer una derrota en estos momentos, que todavía lo mantienen en el sexto, pero está ahí tocándole los talones los Miami Heat, que han ganado y están a medio puntico de que los Miami Heat puedan estar en esa sexta posición y quitarse el play-in como lo tuvieron el año pasado. Le fue una suerte para ellos porque llegaron a la final de la NBA, pero siempre es bueno por lo menos estar entre los 6 y no tener que jugar esos 2 juegos extra o un juego extra más. Filadelfia apabulló al equipo de los Clippers de Los Ángeles, 121-107, sin Joel Embiid. Todavía no ha jugado Joel Embiid, pero vimos a un equipo de los Clippers por debajo de lo que siempre hacen, y estaba todos sus jugadores, Paul George, Kawhi Leonard, James Harden, el centro titular, Zubac, Terry Mans. O sea, el quinteto titular jugó, el único que sigue lesionado es Russell Westbrook, pero se espera que posiblemente antes de los playoffs ya esté con el equipo. Milwaukee derrotó a un Oklahoma City Thunder que venían fuertísimo. Pierden un juego, este equipo que estaba en primer lugar, ahora bajan a la segunda posición. El trono lo tienen ahora los Denver Nuggets, los campeones mundiales, 118-93. O sea, otra paliza más, 25 puntos. Minnesota le ganó a los guerreros de Golden State en su propio feudo por 4 punticos. Esto fue una guerra de triples impresionante, un total de 35 triples entre los dos equipos. Vimos a un Minnesota que este año esa ha sido una de las características que yo diría que identificado, que es marcando muchísimos triples y con uno de los mejores equipos que tiran de larga distancia, como lo es los guerreros de Golden State. Hoy hay 11 partidos, pero de los 11 partidos, la única parte de Detroit buena que tiene es tratar de no buscar la derrota sí, número 60, sí, juega contra los Knicks, va a ser difícil. Los Celtics juegan contra el equipo de los Atlanta Hawks, los Hornets estarán visitando a Cleveland, a los Cavaliers, los Knicks contra Raptors, Wizards contra los Bulls, también tenemos a los Portland Trail Blazers que están fuera ya contra Houston, que está ahí tocando ya también para buscar reemplazar a los guerreros de Golden State y meterse por lo menos en lo que es el play-in. Los Soles de Phoenix estarán visitando a San Antonio, los Grizzlies a los campeones mundiales en Denver, Mavericks a los Utah Jazz, y los dos más importantes es bien tarde en la noche, uno a las 10 que es por televisión nacional, los 76ers estarán en Sacramento y los Pacers estarán visitando a los Clippers de Los Ángeles.
¿A ti te parece que la temporada de la NBA es un poquitico más larga de lo que debería de ser?
Bueno, yo diría que no, porque si vamos a hablar de la temporada de la NBA, hay que hablar también de la del béisbol.
Yo también estoy de acuerdo que la del béisbol es muy larga. Yo regresaría a 154 partidos de pelota, que es como era en los 60, y en la NBA regresaría a 70.
Como los 70 o 65 más o menos.
O sea, antes de la era moderna. Porque ahora, si tenemos tantos playoffs en ambas instituciones, la NBA y la MLB, la temporada regular debería ser un poquito, pero todo el mundo quiere 81 partidos en casa, en el béisbol.
Bueno, 41.
Correcto, 81 en la pelota.
Si no fueran 162 partidos.
81 en la
pero
pelota.
Pero mira, rapidito, porque ya que el tiempo está por encima de nosotros ya, dale. Los candidatos más importantes para el sexto hombre, que tú me hablaste los otros días de esto,
¿sí?
Emmanuel Quickly es uno de los principales, se acaba de lesionar, esperemos que no sea por mucho tiempo, Norman Powell, Derrick White, aunque ha sido más titular, y los otros tres que están ahí es Malik Monk de los Sacramento Kings, Bobby Porter de los Milwaukee Bucks y Jonathan Kuminga, este jugador que muchos rumores que lo iban a quitar y por fin se quedó en los guerreros de Golden State.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección norteamericana de fútbol, coronada campeona de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Oh. Gracias, gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y desde la capital de España, o muy cerquita de la capital de España, tenemos vía telefónica a Daguito Valdés.
Muchas gracias, Pepe, por la presentación otra vez aquí. Y bueno, pues listo para hablar de fútbol junto contigo, junto con todos nuestros oyentes.
Perfecto, porque sí hay temas de qué hablar, incluyendo la paliza que recibió el Inter Miami este fin de semana. ¡Auch! 4-0. Sin Messi, pero no importa, ahí hasta con Messi hubieran perdido. ¿Qué les parece? Tenemos un show repleto de acción deportiva, tenemos baloncesto de la NBA... Vamos a tratar de meter el tenis, pero no sé si va a caber. Además, los partidos se están jugando ahora y se van a jugar esta noche aquí mismo en Miami. Tenemos béisbol de las grandes ligas y también tenemos fútbol soccer. Y es justamente con ese deporte, Mr. Danilo, vamos a comenzar con el deporte más popular del mundo, el balompié, fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Daguito, hay varios temas. Vamos a hablar primero con, por alguna razón desconocida, Estados Unidos le tiene cogida la medida a México a nivel de selecciones nacionales masculinas y femeninas también. Pero vamos a hablar de la masculina. Estados Unidos derrota a México 2-0, se corona campeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF. No sé si viste, aquí todo el mundo está criticando a Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana. Yo vi un par de jugadas ahí un poquito raras. También vi dos tapadas espectaculares. ¿Tú viste los pormenores del partido?
Sí, sí, estuve siguiendo el partido. Y bueno, pues, lo que más se habla, por como siempre, es verdad que el Memo Ochoa cargó con alguna parte de la culpa. Es verdad que también hizo alguna parada importante, como bien tú dices, pero la verdad es que Estados Unidos directamente hoy está un escalón por encima de México y eso es inadmisible para los mexicanos. Eso es que nunca pasó en 110 años de fútbol. Nunca pasó que Estados Unidos, es más, como siempre decimos aquí, Estados Unidos en 94 organizó un mundial sin tener fútbol profesional. Es decir, los que fueron a jugar ese mundial de 94 eran jugadores, eran obreros, trabajadores que jugaban en una liga muy incipiente. Es decir, que vamos a suponer que a partir de 1994 es que el fútbol llegó a Estados Unidos, y no fue hasta 1998 que realmente el fútbol profesional se asentó en el territorio norteamericano, un deporte que hoy en día todavía Estados Unidos le llama soccer. Entonces, para México es un escándalo que hoy por hoy Estados Unidos sea la potencia número uno con diferencia. de la CONCACAF y que haya destronado a México fácilmente. Ganó 2-0, pero no solo ganó, es que llevan 3 Ligas de Naciones Estados Unidos ganadas. Ya le ganó 2-0 en 2023-2024, luego le ganó 2-0 también a Canadá y le ganó a México 3-2 en 2019-2020. Tiene 3 Ligas de Naciones de la CONCACAF. Y para los mexicanos, Pepe, esto es, repito, un dolor inmenso, es algo que ellos no conciben, pero yo sí tengo la respuesta, yo sí tengo la respuesta, y es que la tienen ellos también, y es que México, lo que tiene en el fútbol europeo hoy en día, es una migaja de pan, Irving Lozano y 4 más, 4 o 5 más futbolistas mexicanos que no están ni siquiera, digamos, en su mejor momento. Mientras que Estados Unidos, la mayoría, la grandísima mayoría de las estrellas de Estados Unidos, de los 11 titulares de Estados Unidos, compiten al más alto nivel de Europa, señores. Es decir, el talento norteamericano está rompiendo Europa en todos los sentidos, lo está rompiendo en todos los equipos importantes de Europa, o al menos en algunos, en gran parte de los equipos importantes de Europa, o en la gran parte de las ligas importantes de Europa. Hay futbolistas norteamericanos, y no olvidemos que el hijo de Cristiano Ronaldo, el mismísimo Cristiano Ronaldo Jr., nació en Estados Unidos y tiene la nacionalidad norteamericana, por supuesto, nació allí y puede optar por jugar por Estados Unidos. Se dice que puede jugar por Portugal, que va a jugar por Portugal, pero su país de nacimiento es Estados Unidos. Por ahí los mexicanos están diciendo que incluso puede ser peor, porque el hijo de Cristiano Ronaldo podría jugar por Estados Unidos. Pues sí. Yo creo que sí, que está justificado, Pepe. Sí, y completamente justificado. Estados Unidos es mejor que México.
Yo siempre le digo a mi gente en Cuba que el fútbol en Estados Unidos es una cosa muy rara. Porque aunque Estados Unidos sea una potencia, vamos a decir que lo sea, el 90% del pueblo norteamericano no tiene idea, no le importa y no tiene idea de qué se trata el fútbol. No es como, por ejemplo, en América Latina, cualquier campesino en Uruguay te sabe la alineación completa de la selección nacional. Cualquier maestra en Uruguay o en Argentina te sabe que te puede recitar la alineación completa, quién está jugando bien, quién es mal. Se pelean con el televisor cuando están viendo un partido, las cosas no van bien y le dicen, saca a fulanito, mete a menganito, que esto no está funcionando, que el portero este. Y no solamente, mira, así como en Cuba mucha gente sabe en béisbol los integrantes del equipo nacional. En Estados Unidos, el 90% del pueblo, estamos hablando de 300 millones de personas, no tienen idea de qué consiste la selección norteamericana de fútbol.
Eso es lo que digo, le llaman soccer, ya para decirte, es decir, le siguen llamando soccer y le seguirán llamando soccer, y como bien tú dices, al interior de Estados Unidos, a no ser de la comunidad latinoamericana, la comunidad, digamos, mexicana sobre todo, sudamericana que hay en Estados Unidos, son los que han impulsado el fútbol.
No, pero perdóname, a ellos les interesa el fútbol siempre y cuando Estados Unidos no juegue contra México. Si tú vas aquí en Estados Unidos, si tú vas a ver un partido entre México y Estados Unidos en Los Ángeles, en Dallas, en San Diego, en San Antonio, en San Francisco o en Chicago, el 80% de los fans en los asientos van a ser mexicanos.
Sí, sí, sí. México juega de local contra Estados Unidos. Siempre. Sí,
correcto. Y aunque pueden haber nacido acá, esos mexicanos son mexicanos norteamericanos, no importa. Cuando juega México en fútbol, son mexicanos.
No, completamente de acuerdo. Por eso es que duele más. Por eso es que duele más. Y es que es una realidad tangente. Sí. Es decir, tú lo puedes... No se puede negar que hoy Estados Unidos está un escalón. No es que esté empatado o que esté un poquito por encima. No, está un escalón completo por encima de a nivel de selección nacional de que México.
Tú sabes lo que hizo la Federación Estadounidense de Fútbol. Hizo Columbus, Ohio, como una de sus sedes. Y lo hicieron por dos razones. Primero, porque no hay un aeropuerto internacional ni cerca, ¿ok? Para que cuando Estados Unidos, ellos pensaron que si Estados Unidos iba a jugar como local, lo vamos a poner en un lugar donde si los mexicanos quieren ir, van a tener que trabajar de verdad. Van a tener que volar a Chicago o van a tener que volar a una ciudad grande y tomar guaguitas, entonces a un viaje de 6 horas para ir a Columbus, Ohio. En el primer partido que jugó Estados Unidos contra México en Columbus, Ohio, el 70% de las gradas eran mexicanas.
no creen nada.
Que
no
le sirvió absolutamente de nada. Muy bien, Dagito Valdés, el Inter Miami perdió 4-0 contra el New York Red Bulls sin Cristiano Ronaldo en uno de los partidos peor jugados en la historia del equipo. ¡Qué horror! ¿Viste los highlights?
Bueno, sin Cristiano Ronaldo y sin Lionel Messi, que la verdad es que este Inter de Miami, creía yo que bueno, pues Luis Suárez, habíamos hablado de Luis Suárez y tal, pero parece que tiene algún tipo de Messi dependencia, ¿no? Ya se habla. Yo creo que igual, yo estoy de acuerdo contigo, New York Red Bulls es un equipo muy potente, un equipo bailón, Inter de Miami. Yo creo que incluso con Messi, estoy de acuerdo contigo, hubiese sido un partido bastante, bastante difícil para el Inter de Miami, pero la verdad es que sigue dependiendo. Y ojo, Pepe, que estuve leyendo que la lesión de Messi, aunque ha sido revelada por el club y tal, hay algunas fuentes en Twitter que estoy leyendo que podría ser una lesión peligrosa. No quiero adelantar nada, pero porque solo son fuentes que no tienen nada que ver con la oficialidad, pero para que sepa y después podamos, en un futuro se confirma, pero según he leído, la lesión puede ser más complicada de lo que se dice, y si lo fuerzan para los cuartos de final de la Conca Champions, podría Messi incluso tener dificultades para asistir a la Copa América si recae, es decir, si daña la lesión. Por tanto, yo creo que Tata Martino tiene que saber si lo va a forzar, si no lo va a forzar, porque ya digo, hay fuentes allí de periodistas, insiders, que dicen que la lesión es más grave de lo que se realmente se está diciendo. Así que por ahí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues la verdad es que el Inter de Miami, a pesar de esta derrota, durísima derrota contra New York Red Bull, bueno, está en segundo lugar de la MLS, de toda la tabla en sentido general. Es decir, de las dos conferencias, el mejor equipo de la MLS es Cincinnati, con 11 puntos, y luego está Inter de Miami con 10, Minnesota con 10, y el propio New York Red Bull con 10, junto con Columbus y Toronto, que también suman 10. Pero la desventaja de Inter, del Inter de Miami, es que tiene 6 partidos, todos los demás no han jugado su sexto partido, así que esta clasificación podría verse, digamos, modificada en cuanto vayan cumpliendo los partidos restantes que le faltan a los rivales del Inter de Miami. Pero de manera general, el Inter de Miami hoy sigue siendo el segundo mejor club de la MLS según la tabla general de las dos conferencias, sí, de la primera división estadounidense.
Bueno, el martes por la noche en Madrid se va a jugar un amistoso de esos clásicos, España contra Brasil en el Santiago Bernabéu. No sé si Dagito Valdés va a estar presente, pero seguro que lo va a ver por la tele.
Lo voy a ver por la tele, seguro. El presente, ya no hay boletos, es decir, está completamente...
Pero tú eres periodista, tú entras gratis.
No, yo puedo entrar por invitación, realmente me han invitado varias veces, pero bueno, la realidad es que voy a verlo por televisión aquí en casita con tranquilidad. Recuerden que España viene de perder un partido contra Colombia, 0-1. Bueno, pues increíble esa derrota, se habla mucho de esta derrota, porque realmente España sigue creyendo que tienen que ganar todos los partidos, y no es así. Colombia les ganó 0-1, y bueno, pues ahora se tiene mucho miedo a este Brasil, ¿no? Este España-Brasil, este Brasil que viene de ganar a Inglaterra, Pepe, con gol de Endrick, con gol del muchachito de 17 años que va a fichar, 18 años, que va a fichar el Real Madrid esta temporada que viene. Y bueno, pues la expectativa es que... ¿Cómo va a afrontar este partido de España? Es una prueba de fuego para España frente a un Brasil que creo que no está en su mejor momento, pero está recuperando identidad, Pepe, con el nuevo entrenador. Falta que le hace para la Copa América, porque si no va a ser un paseo para Argentina en la Copa América, porque ya todos aquí sabemos que el máximo rival de Argentina es Brasil. Ya luego Uruguay, Colombia y demás, está complicado que puedan hacerle frente a una Argentina que está imbatible, que está impecable y que es favorita a ganar la Copa América. Bueno, pues esta recuperación de Brasil puede significar también que haya un bonito duelo en la Copa América con Argentina, ¿no?
También me gustaría saber cómo va a estar Leo Messi cuando arranque la Copa América. Esa es otra interrogante.
Sí,
porque tú y yo sabemos mejor que nadie que la Argentina no es lo mismo sin Leo Messi.
No, No. Definitivamente. De Argentina, la gente puede hablar lo que quiera, pero la verdad es que Messi ejecutó un mundial al perfecto, con penales o sin penales, pero los penales hay que convertirlos. Y la verdad es que Messi tuvo un mundial maravilloso, y yo creo que fue casi en un 80% diría el culpable, gran culpable de que Argentina haya ganado la Copa América, porque escucha, el mundial de Qatar 2022. Diga lo que diga la gente, bueno, a ver, lo que digan los haters de Messi. Pero yo creo que Messi sí hizo un mundial espectacular y que fue mejor del mundial de Qatar 2022. Entonces, pues necesita Argentina para ganar la Copa América Messi. Eso no es un secreto para nadie. El propio Scaloni lo dijo. Fue a visitarlo a su casa en Miami, Scaloni, cuando estuvo ahora hace muy poco, y estuvo hablando con Messi personalmente para asegurarse de que la lesión, me imagino, hablaron de la lesión, asegurarse de la presencia de Messi en los partidos preparatorios de la Copa América, previo a la Copa América, por allá por junio, y bueno, pues para tener cuidado con Messi, porque a veces hay que cuidarlo mucho. Y así, ¿te acuerdas, Pepe? Quería que fuera a los Juegos Olímpicos. No, yo creo que no va a ir, la verdad.
Cuidado que no va ninguno de los dos. O si, ¿sabes lo que yo creo que van a hacer? Van a guardar a Leo Messi hasta los octavos de final, cuartos de final y semifinales, si es que Argentina todavía está en la Copa del Rey. Lo vas a ver muy poco en la primera ronda, quizás jugando la mitad del partido, quizás como suplente, quizás la primera mitad, pero yo dudo mucho que Leo Messi te dé 95 minutos los primeros tres partidos de la Copa América.
Yo también estoy absolutamente de acuerdo contigo. El físico de Messi rastros de que tirando Messi una temporada más estaría muy bien, ¿vale? Porque yo creo que más de una temporada más no creo que tire.
Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, Taquito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar contigo otra vez el viernes para hablar sobre todo lo que ha pasado en esta semana en el fútbol internacional. Un abrazo para ti. Vamos a ver qué pasa mañana en el Bernabéu entre las selecciones de Brasil y España. Damas y caballeros, vámonos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ¿qué les parece si repasamos el número telefónico para WhatsApp para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros? 691-3391. Repito, 786-691-3391. Creo que es así. Ya se me olvidó. Para que puedan unirse a la familia deportiva de los Martí. Y ahora sí, podemos hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque la MLB, así como el FBI y la policía en California, han abierto una investigación, en este caso, del intérprete de Shohei Ohtani, haciendo apuestas ilegales. Y Ohtani, supuestamente no sabiendo lo que estaba ocurriendo, ya los Dodgers de Los Ángeles votaron a Ippei Mizuhara, el intérprete de Shohei Ohtani, mientras el equipo estaba por una gira en Corea del Sur. Los Dodgers informaron que estaba despedido. Así que, pero aparentemente esta noche Shohei Ohtani, él mismo, va a, no sé si va a hacer una conferencia de prensa, pero me imagino que sí, porque aquí dice va a hablar con la prensa por primera vez desde que durante la gira del equipo por Corea del Sur surgieron acusaciones de apuestas ilegales y robo que involucraron a la estrella de los Dodgers y a su ex intérprete. Así que Ippei Mizuhara fue despedido por los Dodgers la semana pasada cuando el equipo inició la temporada. Hasta ahora lo que se ha dicho, que es muy poco, que ha sido mucho misterio, es que Shohei Ohtani no sabía lo que estaba pasando porque el tipo este estaba aparentemente robándole fondos a Shohei Ohtani y haciendo apuestas ilegales en California, y por eso el FBI está involucrado y también la policía allá en California. No les tengo que decir que el béisbol de las Grandes Ligas tiene una política muy estricta en lo que respecta a apuestas. Por ejemplo, ustedes saben muy bien el caso de Pete Rose. El rey de los hits de todos los tiempos no solamente no está en el Salón de la Fama, fue marginado de toda acción en el terreno de juego del béisbol de las Grandes Ligas por apostar en contra de su equipo y a favor de su equipo cuando él era jugador y manager. En la Golden han habido peloteros suspendidos por apostar, pero ninguno marginado de por vida como Pete Rose. Así que vamos a ver qué pasa. Tres investigaciones al mismo tiempo. Yo le aseguro a ustedes que la investigación más completa va a ser la del béisbol de las grandes ligas. Inclusive por encima que la investigación del FBI. ¿Por qué? Porque está en juego aquí la regla fundamental del béisbol de las mayores de no romper, que es justamente las apuestas. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, en la era moderna del baloncesto profesional de la NBA nunca hemos tenido un equipo, y me gustaría ahora que está Juan Pendaz aquí, le voy a preguntar exactamente qué significa la era moderna. Me imagino que fue desde el 77 para acá, creo que es. Nunca ha habido un equipo de baloncesto que el 25 de marzo tuviera 60 derrotas. Han habido equipos con 60 derrotas, pero no el 25 de marzo, más tarde en la temporada. Esta noche los Pistones del Detroit van a hacer todo lo posible por no ser ese equipo con 60 derrotas. Y para hablar de eso y mucho más de la NBA, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Sí, pero no solamente son los Detroit
bueno,
Pistons.
Bueno, pero van a ser los primeros, serían los primeros.
Sí, serían los primeros, van a tratar de evitarlo, pero va a ser difícil. Estamos hablando con un equipo de Nueva York que está jugando su mejor basquetbol, yo creo que de muchos tiempos. Cuando Patrick Ewing, Latrell Sprewell, todos estos jugadores. Pero mira, Detroit 59, 58 Washington.
Correcto.
Todavía 56 San Antonio. Sí. Ya después Charlotte con 53, 52. Pero, o sea, todavía tienes a San Antonio, a Washington, que pueden lograr también, porque quedan muchos partidos. O sea, 11, 12, 13, dependiendo los diferentes equipos. Pero sí hay que hablar que esta era moderna no solamente ha cambiado muchas cosas, no es en que pierda tantos partidos los equipos, que hace muchos años que no se perdían así tan temprano, faltando todavía 10, 12, 13 partidos, 60 encuentros, que ya está a punto de suceder. Pero también la defensa ha mermado en la NBA, pero de una forma impresionante, y todo fue el partido de ayer.
¡Oh! 150-145.
Faltaron 5 punticos para 200 puntos. Increíble. O sea que es un
desastre.
Eso es
básicamente darle el balón al otro equipo y dile, bueno, dale.
Tú
dale,
anotas, y luego yo anoto. Correcto. Tú anotas, yo anoto. Yo correcto. Te dejo y tú
y
me
el
dejas.
Primero que falle, pierde el partido.
Así mismo es. Yo creo que increíble lo de los Lakers ayer. Desde, yo creo que en 1987, los Lakers no tenían un abultado marcador de 150 puntos. O sea, no con el equipo contrario, estamos hablando ellos, de anotar 150 puntos. Y definitivamente hubo varios jugadores, 4 jugadores, con 25 o más puntos.
Qué horror.
26 de LeBron y también de Spencer Dinwiddie, 25 del jugador Anthony Reeves y 36 puntos de Anthony Davis con 16 rebotes. Qué clase noche para él, excelente. Le quitó la mejor noche que ha tenido, yo creo que esta temporada, Pascal Siakam, y especialmente con su nuevo equipo, con Indiana, que tuvo 12 rebotes y 36 puntos. Este gran jugador es algo importante que hay que marcar. Este equipo de Indiana está luchando por estar entre los 6 mejores equipos. Los Lakers le acaban de hacer una derrota en estos momentos, que todavía lo mantienen en el sexto, pero está ahí tocándole los talones los Miami Heat, que han ganado y están a medio puntico de que los Miami Heat puedan estar en esa sexta posición y quitarse el play-in como lo tuvieron el año pasado. Le fue una suerte para ellos porque llegaron a la final de la NBA, pero siempre es bueno por lo menos estar entre los 6 y no tener que jugar esos 2 juegos extra o un juego extra más. Filadelfia apabulló al equipo de los Clippers de Los Ángeles, 121-107, sin Joel Embiid. Todavía no ha jugado Joel Embiid, pero vimos a un equipo de los Clippers por debajo de lo que siempre hacen, y estaba todos sus jugadores, Paul George, Kawhi Leonard, James Harden, el centro titular, Zubac, Terrence Mann. O sea, el quinteto titular jugó, el único que sigue lesionado es Russell Westbrook, pero se espera que posiblemente antes de los playoffs ya esté con el equipo. Milwaukee derrotó a un Oklahoma City Thunder que venían fuertísimo. Pierden un juego, este equipo que estaba en primer lugar, ahora bajan a la segunda posición. El trono lo tienen ahora los Denver Nuggets, los campeones mundiales, 118-93. O sea, otra paliza más, 25 puntos. Minnesota le ganó a los guerreros de Golden State en su propio feudo por 4 punticos. Esto fue una guerra de triples impresionante, un total de 35 triples entre los dos equipos. Vimos a un Minnesota que este año esa ha sido una de las características que yo diría que he identificado, que es marcando muchísimos triples y con uno de los mejores equipos que tiran de larga distancia, como lo es los guerreros de Golden State. Hoy hay 11 partidos, pero de los 11 partidos, la única parte de Detroit buena que tiene es tratar de no buscar la derrota sí, número 60, sí, juega contra los Knicks, va a ser difícil. Los Celtics juegan contra el equipo de los Atlanta Hawks, los Hornets estarán visitando a Cleveland, a los Cavaliers, los Knicks contra Raptors, Wizards contra los Bulls, también tenemos a los Portland Trail Blazers que están fuera ya contra Houston, que está ahí tocando ya también para buscar reemplazar a los guerreros de Golden State y meterse por lo menos en lo que es el play-in. Los Soles de Phoenix estarán visitando a San Antonio, los Grizzlies a los campeones mundiales en Denver, Mavericks a los Utah Jazz, y los dos más importantes es bien tarde en la noche, uno a las 10 que es por televisión nacional, los 76ers estarán en Sacramento y los Pacers estarán visitando a los Clippers de Los Ángeles.
¿A ti te parece que la temporada de la NBA es un poquitico más larga de lo que debería de ser?
Bueno, yo diría que no, porque si vamos a hablar de la temporada de la NBA, hay que hablar también de la del béisbol.
Yo también estoy de acuerdo que la del béisbol es muy larga. Yo regresaría a 154 partidos de pelota, que es como era en los 60, y en la NBA regresaría a 70.
Como los 70 o 65 más o menos.
O sea, antes de la era moderna. Porque ahora, si tenemos tantos playoffs en ambas instituciones, la NBA y la MLB, la temporada regular debería ser un poquito, pero todo el mundo quiere 81 partidos en casa, en el béisbol.
Bueno, 41.
Correcto, 81 en la pelota.
Si no fueran 162 partidos.
81 en la
pero
pelota.
Pero mira, rapidito, porque ya sabes que el tiempo está por encima de nosotros ya.
Dale.
Los candidatos más importantes para el sexto hombre, que tú me hablaste los otros días de esto.
¿Sí?
Emmanuel Quigley es uno de los principales, se acaba de lesionar, esperemos que no sea por mucho tiempo. Norman Powell, Derrick White, aunque ha sido más titular, y los otros tres que están ahí es Malik Monk de los Sacramento Kings, Bobby Porter de los Milwaukee Bucks y Jonathan Kuminga, este jugador que muchos rumores que lo iban a quitar y por fin se quedó en los guerreros de Golden State.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.